The Notorious B.I.G. se encontraba en la cúspide de su carrera. Party and Bullshit lo había catapultado hacia Tupac Shakur, quien ya era un reconocido rapero y actor dentro del medio del entretenimiento, y también se encargaba en promover su música. Canciones como Big Papa y Unbelievable estaban dominando las listas de éxitos, pero Who Shot ya seguía siendo de lo que más se hablaba en todo el mundo, especialmente después del incidente que vivió Tupac en 1994. The Notorious B.I.G. solamente se veía subiendo y subiendo y subiendo. Pero, desafortunadamente, no duraría mucho este éxito y su carrera se cortaría de una manera abrupta, dejando a uno de los raperos que más influyeron en el hip hop en los 90s con una trayectoria corta, pero con muchísimas bases en el rap que conocemos hoy en día. Bienvenidas a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar acerca de casos relacionados que se me hayan hecho interesantes, a veces crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales, no siempre, historias que me hayan llamado la atención y la favorita del podcast, conspiraciones. Es bueno que ya lleguemos a la recta final, lo último, lo que nos falta saber acerca de esta guerra, rivalidad, como le queramos decir, ya se acabó, ya terminamos este gran viaje dentro del mundo del hip hop y de cómo fue súper influyente tanto la carrera de Tupac como la carrera de The Notorious B.I.G. Nada más nos falta hablar sobre lo último de Biggie y podemos dar por cerrados, por concluidos, por sellados estos episodios que amé investigar y aún más amé contarles, porque sí, adoré platicarles estas historias acerca de cómo dos de los raperos que más me agradan influyeron dentro del mundo del hip hop que ahora escuchamos. De hecho, me da muchísimo gusto que hoy en día el rap o el hip hop no se vea tan mal como en su momento se hizo, porque aún recuerdo yo tener 8 años, y eso fue hace mucho tiempo, cuando hacía el Crank the Soulja Boy y la gente decía que era música de delincuentes. No, solamente estábamos haciendo el Crank That o estábamos repitiendo el número de teléfono de Kiss Me Through the Phone. 678-999-212. Excelente canción. Pero sí, estábamos haciendo el Crank That Soulja Boy y estábamos como, ¡you! Qué legendario fue Soulja Boy en su momento. Y obviamente hay gente que sigue pensando que el rap es de delincuentes y que solamente pandilleros se dedican a hacer eso. Lo vi demasiado en el Super Bowl, o sea, no faltó el típico hombre que decía de que solo delincuentes están en ese escenario. Calma, ¿no? O sea, somos más a los que ya nos gusta ahora, y creo que es muy importante hablar sobre la historia, los fundamentos, qué fue lo que en realidad creó esta industria que tanto nos agrada a nosotros, porque escuchamos música desde lo que sea. Y pues también cuestionar el verdadero significado dentro de la creación de este tipo de música que escuchamos. Recuerden estar suscritos en YouTube y cualquier plataforma de audio desde la que me estén escuchando y tengan encendidas todas sus notificaciones para que estén al pendiente del siguiente episodio. Y pues la neta, el que sigue no tiene nada que ver con hip hop, absolutamente nada, pero sí tiene que ver con música que es muy buena y que también nació como una protesta. No olviden que tenemos listas de reproducción de YouTube con los videos de contexto, con todo lo que tenía que relacionarse con qué pasaba con The Notorious B.I.G., pero también están todas las canciones, si no es que casi todas, de los artistas que mencioné, y ya están actualizadas tanto en YouTube como en Spotify, así que ya pueden ir y pueden verlas y pueden escuchar la música o pueden ver todos los videos acerca de lo que les estuve platicando. También les quiero hacer el pequeño recordatorio una vez más de que algunas de las cosas que ya dije en los dos episodios de Tupac se van a repetir, porque evidentemente las cosas se van a terminar conectando hasta cierto punto, por lo que si escuchan información repetida, es a propósito o para poner en contexto sobre la situación o simplemente para que recordemos algunas cosas. Es todo. No es más. Pero ya si de plano quieren saber todo el contexto o quieren saber todo acerca de lo que les hablé, pueden ir a esos episodios a escuchar todo de lo que les platico, que pues algunas cosas no voy a profundizar aquí, evidentemente. Además de que si quieren saber los inicios de la carrera de Biggie, obvio tienen que escuchar el episodio 1, porque aquí no vamos a hablar de eso, no vamos a volver a hablar de cómo inició Biggie en el mundo del entretenimiento, sino a partir de septiembre de 1995, que fue cuando The Notorious B.I.G. comenzó a grabar su segundo álbum, porque si sabemos, The Notorious B.I.G. tuvo una carrera sumamente corta, pero fructífera. Fue algo que le dio mucho éxito. El 15 de octubre de 1995 también podemos recordar que Tupac firmó su contrato oficialmente con Death Row Records después de haber salido de la cárcel, haciendo ahora a Bad Boy y a Death Row rivales empresariales, como si no lo hubieran sido ya. Si les soy honesta, hablando acerca de eso, esto no comenzó la rivalidad. Bad Boy y Death Row ya tenían sus problemas desde mucho antes y personalmente creo que tenían problemas desde mucho antes de la muerte de Jake Robles, uno de los empresarios miembros de Death Row Records. Pero esa es solo mi opinión. Bad Boy y Death Row ya tenían sus problemas, pero el simple hecho de que Tupac se hubiera unido a Suge Knight aumentó un poquito, si no es que un poquito más, esta tensión que ya tenían ambas disqueras. Pero regresando a hablar de Biggie, la grabación de su segundo álbum fue llevada a cabo en Nueva York, Trinidad y Tobago y Los Ángeles, pero fue interrumpida demasiadas veces. Y eran varias situaciones por las cuales se detenía la grabación de este álbum, entre ellas un accidente automovilístico que tuvo Biggie, cuestiones legales que estaban teniendo las disqueras y obviamente la disputa entre las dos costas. Pero hablemos acerca del accidente automovilístico porque hay una razón detrás de Biggie, de por qué sucedió esto y por qué hizo algunas cosas. Biggie y Lil Sis, uno de los miembros de Junior Mafia, fueron arrestados por fumar marihuana en público y las autoridades confiscaron el automóvil desde donde estaban, por lo cual Biggie tomó la decisión de rentar un Chevrolet Lumina como manera de sustitución, aún con las objeciones que hizo Lil Sis. El auto tenía ciertos problemas con los frenos y Biggie llegó a ignorar esta pequeña situación, por lo cual el auto llegó a chocar en contra un riel, aplastando por completo la pierna izquierda de Biggie y la mandíbula de Lil Sis. Biggie pasó varios meses en el hospital después del accidente y estuvo durante mucho tiempo en silla de ruedas, forzándolo después a utilizar bastón por el resto de su vida, además de tener la necesidad de acudir a terapia física constantemente. Y esa es la verdadera razón por la que The Notorious B.I.G. usaba bastón. No porque se quisiera hacer el mamón, no porque se sintiera dandy, no, era una necesidad. Su pierna quedó tan lastimada y no se recuperó al 100%, así que cada foto que ustedes ven de The Notorious B.I.G. con un bastón fue post-accidente automovilístico, que fue durante la grabación de su segundo álbum. Así que, sí, esa es la verdadera razón por la que Biggie usaba bastón. Aún así, continuó trabajando obviamente en su álbum y hasta llega a hablar del accidente en su canción Long Kiss Goodnight. You still tickle me, I used to be as strong as a ripple can be, till Lil Sis crippled me. Que aquí le echa la culpa a Lil Sis por el hecho de que se estrellaron contra el riel, cuando quien no escuchó fue Biggie. No voy a opinar acerca de eso, pero habla acerca de cómo él era muy fuerte hasta que se lastimó por culpa de Lil Sis. El 23 de marzo de 1996, Biggie fue arrestado afuera de un club nocturno de Manhattan después de haber perseguido y amenazado a dos fans que le estaban pidiendo autógrafos, rompiendo las ventanas de los taxis en donde ellos estaban. Biggie se declaró culpable por hostigamiento en cuarto grado y daños hacia la propiedad y fue sentenciado a 100 horas de servicio comunitario. Y creo que aquí llega un punto en donde estás. La gente se pone a sobreanalizar las cosas, pero hay algunos que decimos, tal vez yo hubiera reaccionado peor, porque no, tal vez no somos las personas más emocionalmente responsables, pero simplemente se busca violencia en todos los aspectos. Entonces, me da risa que algunas personas se dedicaron a decir de que mira lo que hizo Biggie y criticaban y decían cosas así como de que estuvo súper mal lo que hizo, tipo lo que pasó como con Will Smith en los Oscars, algo así. La gente se puso como a sobreanalizar y es como de que, Rodrigo, tú golpeas paredes, cálmate, no no te pongas a sobreanalizar el asunto, mejor, ay, quédate, pasa nada, todo bien, por favor, deja de golpear paredes mejor y no analices lo que hizo vi a un taxi, porque estás igual, amigo. Pero independientemente de eso, el 4 de junio de 1996 fue cuando oficialmente se lanzó el diss track más conocido de toda la costa este, costa oeste, Hit 'Em Up de Tupac. Esta es, obvio, su canción más controversial, ya hablamos de eso, y también pues se burla de el supuesto amorío que tuvo con Faith Evans cuando en su momento Faith y Biggie no estaban teniendo un buen momento en su matrimonio, el estilo de imagen de Biggie, de Junior Mafia y de prácticamente todos los artistas que formaban parte de la costa este, como Mobb Deep, que ya hablamos de esa línea de Mobb Deep y Tupac Shakur en Hit 'Em Up. Y en la parte 2 del episodio de Tupac hablamos acerca de cuestiones importantes de mencionar acerca de la canción. Hicimos un análisis súper, 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 súper deep acerca de Hit 'Em Up. Y pues, si quieren escuchar ese análisis, pues ahí está, en la parte 2 de Tupac. Biggie no contestó directamente a ninguna de las acusaciones, pero sí habló acerca de Tupac en una sola de ellas, que fue Brooklyn's Finest de Jay-Z, que fue lanzada poco tiempo después de Hit 'Em Up, de hecho, en donde él dice: "If they have twins, she'd probably have two packs. Get it? Two packs." Esta línea es directamente una respuesta a lo que dijo Tupac sobre el supuesto amorío con Faith Evans, comentando Biggie que si Faith llegara a tener gemelos, serían dos paquetes, o two packs, o serían hijos de Tupac. Two packs, ¿entienden? Ajá. Buen juego de palabras por parte de Biggie, ya sabemos que es muy bueno haciendo esas rimas con cualquier canción. De algo más, en las radios, en entrevistas que le hacían, The Notorious B.I.G. dijo que no era como su estilo contestar con otro diss track, pero también lo comentó cuando salió poco después de Hit 'Em Up la entrevista que le hizo la revista Vibe a él y a Puff Daddy. Y les voy a dar un pequeño resumen de las 5 páginas que hay de esta entrevista, o highlights, como si gustan llamarle así. Y aquí les va. Tanto Biggie como Puff hablaron acerca de la canción Hit 'Em Up y de cómo en realidad se estaba haciendo más grande el drama entre las dos costas y que se estaba comenzando a perder esta esencia como de éxitos que estaban empezando a tener los artistas del hip hop por un simple diss track y un video. El video al que se estaban refiriendo ellos era al de Two of America's Most Wanted, que es donde, si ustedes recuerdan, Tupac y Snoop Dogg hacen como esta interpretación de qué hubiera sucedido si Tupac se hubiera llegado a vengar de Puff y de Biggie, porque él seguía pensando que ellos estaban involucrados en su tiroteo de 1994, y es ahí donde usa los personajes Piggy y Puss. Puff Daddy también en esta entrevista comentó cómo se estaba empezando a hacer realidad lo que Dr. Dre en algún momento llegó a decir. Se estaban comenzando a sentir inseguros tanto artistas de la costa este en la costa oeste como artistas de la costa oeste dentro de la costa este. Y sí, Dr. Dre en algún momento, en algún punto, llegó a comentar cómo iba a haber un momento o la cúspide de esta guerra en donde artistas del género de la costa este y artistas del género de la costa oeste no se iban a sentir seguros en las respectivas costas rivales. Y aunque era una entrevista también hacia Biggie, quien más habló en realidad fue Puff Daddy, sobre todo porque comentó que la prensa y el público estaban comenzando a hacer este drama muchísimo más grande de lo que era, algo que si recordamos también lo llegó a decir Tupac en algún momento, cuando lo entrevistó MTV en los MTV Video Music Awards, en donde él decía, la gente está haciendo esto más grande de lo que es, no es un drama tan fuerte como ustedes creen, no es algo que se tendría que contemplar tan fuerte, pero el público y la prensa así lo están haciendo ver. Puff también aprovechó para comentar una vez más que él no fue quien mandó disparar a Tupac en 1994 y hace hasta un chiste comentando de que si yo lo hubiera hecho, yo ni siquiera estaría viviendo aquí en Estados Unidos, me iría a vivir a un lugar, no sé, como Bolivia. Y también dijo que Tupac sabía quiénes en realidad eran los responsables de haberle disparado y que él nunca los iba a enfrentar porque sabía muy dentro de él mismo que no iba a haber una resolución pacífica sobre este incidente. Y también comentó que Tupac era un buen chico, entonces que aunque él no lo mandó disparar, pues que Tupac también estaba tratando de culpar a alguien en realidad. Biggie en toda la entrevista habló de cómo Tupac seguía siendo una persona que él admiraba y que quería mucho como un amigo, diciendo que para él su amistad era algo que apreciaba demasiado, sobre todo por el apoyo que Tupac en algún momento le otorgó, con eso de que lo dejaba quedarse con él en Los Ángeles, de que participaban juntos en canciones. Entonces, para Biggie seguía siendo una amistad que él apreciaba mucho. Todo eso lo dijeron en la revista Vibe. Y al final no se llegó a una conclusión segura sobre el drama de las dos costas, porque por más que el entrevistador trataba como de sacarles información, Biggie y Puff como que decían, güey, X, ya, supéralo, move on. Pero ellos comentaron que deseaban, de alguna manera, que se terminara esta guerra, guerra entre comillas, y llegaron a promocionar el nuevo álbum de The Notorious B.I.G., Life After Death. Irónico que se llamaba Vida Después de la Muerte, ¿no? Siempre fueron irónicos los dos nombres de sus álbumes. Pero en fin. El 23 de julio de 1996, Biggie fue arrestado en su casa de Teaneck, New Jersey, por posesión de drogas y armas. La policía encontró una pistola Tech 9 con 30 rondas de munición, dos pistolas con infrarrojo, lásers, un revólver y casi 50 gramos de marihuana. Porque son los 90, la marihuana era súper mal vista en ese entonces, no se sorprendan por eso. Biggie, afortunadamente, fue liberado con una fianza de $150,000 y trató de mantener un bajo perfil durante esos dos meses, hasta que el 7 de septiembre de 1996 salió la noticia de que Tupac Shakur había sido disparado 4 veces en Las Vegas después de la pelea de Mike Tyson, resultando en su muerte 6 días después. Como lo hablamos en la parte 2 del episodio de Tupac, existen muchísimas teorías y conspiraciones que hablan acerca de su muerte, pero concentrémonos ahora en la que se vincula directamente a The Notorious B.I.G. Si gustan saber más sobre las teorías y acerca de las conspiraciones detrás de la muerte de Tupac, vayan al episodio 2 de Tupac, ahí van a saber de qué hablamos. La teoría que vinculaba a The Notorious B.I.G. era de Chuck Phillips, un escritor de The Los Angeles Times, quien en su artículo titulado Who Killed Tupac Shakur, dijo que todo fue planeado por Orlando Anderson, los Southside Crips y Biggie Smalls. La investigación de este escritor duró un año y pudo determinar varias cosas. La primera había sido que el tiroteo era una represalia directa en contra de Tupac por haber golpeado a Orlando Baby Lane Anderson y fue él quien le disparó. La policía de Las Vegas sí consideró como sospechoso a Orlando Anderson y lo entrevistaron, pero si se acuerdan de del gran drama que hice y porque estaba muy molesta, no hicieron nada. La policía de Las Vegas no hizo absolutamente nada por arrestar a Orlando Anderson, nada, nada. Aparte de que Orlando cuando lo entrevistaron no dijo nada y dijo que él no había sido y que no estaba involucrado en la muerte de Tupac Shakur. La segunda razón por la que este escritor Chuck Phillips creía que The Notorious B.I.G. estaba involucrado era porque él había pagado $1,000,000 y le había dado la pistola a Orlando Anderson para que le disparara a Tupac. Eso creo que no ha sido tan sustentado, algo que llevó a varias negaciones tanto de la familia como del propio Biggie Smalls como de sus amigos, porque han dicho varias veces que no pasó eso, que él no le pagó a nadie, además de que han salido documentos sobre la situación. Se hace referencia sobre las impresiones de la casa de Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, como le quieren decir, ya la neta tiene muchos nombres ese productor. Pero se dice que hay impresiones de la casa de este hombre que mencionan que quien en realidad estaba el día del incidente en la casa era Biggie porque estaba grabando la canción Nasty Boy. Pero no se sabe con certeza cuándo se crearon estos documentos. El ingeniero de sonido Louis Alfred dijo haber estado grabando esa canción de Nasty Boy, pero no recordaba que fuera el día en que a Tupac le dispararon. Faith Evans, por otro lado, comentó recordar que Biggie le llamó para comentarle sobre lo sucedido con Tupac y que se escuchaba asustado porque decía que la culpa iba a recaer en él, sobre todo por una pelea en la que ni siquiera quería estar dentro. Hablando acerca de cómo esta guerra Biggie contra Tupac, Tupac contra Biggie, pues Biggie estaba molesto y decía, es que yo no quiero que me mencionen porque yo no tuve nada que ver en esta situación. Wayne Barrow, co-manager de Biggie, dijo que en efecto, el día del asesinato de Tupac o el día de los disparos previo a su asesinato, estaba grabando la canción Nasty Boy. Snoop Dogg luego dijo que él había escuchado la canción Somebody Gotta Die y que reconoció que Biggie nunca odió a Tupac. Algo que creo que ya hemos visto repetidas ocasiones en las que Biggie siempre hablaba bien de Tupac y que en realidad la amistad comenzó a cambiar o empezó a ir para mal cuando sucedió lo del tiroteo del 94. Quien dijo lo contrario respecto a todas estas negaciones y que estaba como preocupada fue Lil Kim. Esa mujer siempre ha sido controversial. Me sigue gustando su música. Lil Kim comentó cuando lanzó su propio álbum que ella y Biggie estaban en ese momento teniendo un amorío, entre comillas. Y comentó que él no la dejó grabar un remix para Yodechi en su canción Love You For Life por su posible vinculación con Death Row. Pero no se sabe en realidad por qué nunca llegó a la luz o por qué nunca se pudo producir este remix, sino porque estaba Biggie involucrado con Death Row o Yodechi estaba involucrado con Death Row, este grupo de R&B estaba involucrado con Death Row. No se sabe a ciencia cierta por qué The Notorious B.I.G. nunca dejó a Lil Kim grabar este remix, pero ella decía que había cierto involucramiento por parte de Biggie con Death Row y que por eso él no la dejó grabar este remix. Pero no se sabe a ciencia cierta. Hay gente que hasta la fecha comenta que en realidad la canción Long Kiss Goodnight es una burla de Biggie hacia la muerte de Tupac y que por eso se cree que él estuvo involucrado en su muerte, porque él dice en un verso, citando, "Ya bleeding lovely, with your spirit above me, or beneath me, your whole life ya live sneaky, now you rest eternally, sleepy, ya burn when you creep me, rest where the worms and the weak be." Se los digo en español, estás sangrando, cariño, con tu espíritu encima de mí o debajo de mí. Toda tu vida vives astuto, ahora descansas eternamente. Te quemas cuando me asustas. Descansa. ¿Dónde están los gusanos y los débiles? En realidad no se sabe si era una burla directa a Tupac, a su muerte, pues debido a que esta canción se estaba grabando muchísimo antes del incidente, pero hay personas que lo consideran así, que por eso se hizo esta teoría de que tal vez The Notorious B.I.G. pudo haber estado involucrado en la muerte de Tupac, pero todo por una canción, no se sabe, igual que pasó con Who Shot Ya. Pero muchos dicen que Long Kiss Goodnight es un ataque directo hacia Tupac Shakur y su muerte. Pero no se sabe en realidad, porque como Biggie nunca habló, los productores nunca dijeron nada. Solamente son especulaciones que la gente ha creado alrededor de los años, así que no crean todo lo que ven en internet. Solo son especulaciones, no se crean todo. Pero es importante considerarlo. Y después de la muerte de Biggie, digo de Tupac, porque todavía no llegamos a la muerte de Biggie. Después de la muerte de Tupac, obvio, Biggie tuvo que mantener un perfil muchísimo más bajo de lo que ya estaba teniendo. Porque, pues, las cosas no estaban tan bien que digamos. Y, pues, sí estaban pasando muchas cosas que tenían que mantenerse por un bajo perfil. Hasta que el 29 de octubre de 1996, aún con los problemas que se tenían en el matrimonio de The Notorious B.I.G., Faith Evans dio a luz a su hijo Christopher C.J. Wallace Jr. Y sí, sí existe C.J., sí existe Christopher Wallace Jr. Sí, está ahí. En enero de 1997, The Notorious B.I.G. tuvo que pagar $41,000 en daños después de un incidente con un amigo de un promotor de conciertos por una supuesta golpiza que le había dado Biggie en mayo de 1995. Se le imputaron los cargos de asalto criminal, pero a la fecha sigue sin resolverse el caso. No se sabe si Biggie en realidad le golpeó a este hombre, no se sabe si en realidad fue él quien lo terminó masacrando de esa manera. Pero a partir de aquí, Biggie abiertamente comentó que ella quería concentrarse tanto en su familia como en su bienestar, por lo que le pidió a la prensa dejarlo en paz durante un tiempo y también tomó la decisión de mantener un perfil bajo dentro y fuera de la industria para concentrarse tanto en su álbum como en su música, como en su familia, como en todo lo que él estaba haciendo. Pero esta necesidad de mantener un perfil bajo no duró mucho para Biggie y esto fue porque en febrero de 1997 había viajado a Los Ángeles para anunciar y promover su segundo álbum, Life After Death, y también para poder grabar el primer sencillo de este segundo álbum, Hypnotized. El 5 de marzo de 1997, The Notorious B.I.G. dio una entrevista a The Dog House, la estación de radio KYLD de San Francisco, donde dijo que estaba considerando contratar seguridad porque estaba empezando a temer por su vida. No solamente temía por su vida por el hecho de la guerra bicostal y la muerte de Tupac, sino también por la gran notoriedad y fama que estaba empezando a recibir, que lo estaban volviendo un blanco vulnerable. Además de todos los antecedentes que había estado teniendo por las cosas por lo que lo habían arrestado. Así que decía, ya estoy empezando a pensar en contratar seguridad porque las cosas no pintan bien. Pero también Biggie y Puff Daddy anunciaron la fecha oficial del lanzamiento de Life After Death, que sería el 25 de marzo de ese mismo año. Esta sería la última entrevista que daría The Notorious B.I.G. en su vida. No volvería a dar ninguna otra entrevista más que la que tuvo en The Dog House. El 8 de marzo de 1997, The Notorious B.I.G. presentó el premio junto a varios compañeros de disquera y Puff Daddy a Mejor Álbum de R&B por una artista femenina en los Soul Train Awards, ganando Toni Braxton. Una leyenda. Y fue abucheado, de hecho, por algunos miembros de la audiencia. No se sabe si fue por la muerte de Tupac o... Sí, lo más probable es que haya sido por la muerte de Tupac, porque estos premios fueron en Los Ángeles, así que... Sí, lo más probable es que haya sido por la muerte de Tupac. Después de los premios, Biggie atendió el After Party de Vibe Magazine y Quest Records en el Museo Automovilístico Peterson en Los Ángeles, California, que hace poco lo renovaron, de hecho. Se ve bien, se ve agradable, se ve bien, es arte. Y hubo, de hecho, varios artistas en la fiesta. Faith Evans, Aaliyah, te amo Aaliyah, Puff Daddy, Chris Tucker, The Wayne Brothers, Ginuwine. Si ustedes conocen Ginuwine, probablemente sepan de la canción Pony. Es esa banda. Missy Elliott y DJ Quick. Y también había nada más y nada menos que miembros de las pandillas de los Bloods y de los Crips. ¿Qué de los Bloods? De acuerdo a información que me ha dicho una de mis amigas, son todos los que no pertenecen a los Outside Crips. Así que había pandillas de todo en esa fiesta. El 9 de marzo de 1997, pocas horas después de los premios, The Notorious B.I.G. a las 12:30 de la madrugada, hora del Pacífico, dejó la fiesta para dirigirse a su hotel porque esta había sido clausurada por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, ya que había muchísimo más personas de lo que se tenía planeado. Sí, era una fiesta, de esas fiestas en las que tienes contemplado cierto número de personas, pero en realidad va a llegar más gente. Sí, y obviamente por cuestiones de seguridad, de acuerdo con el Departamento de Bomberos, no se podía mantener en pie esta fiesta y se tenía que salir. Todo el séquito de Bad Boy Records entonces decidió irse en dos Suburbans, o Chevrolet Suburbans. El primero... La primera camioneta en la que se fueron era en la que estaba Biggie en el asiento del pasajero, con Damien D-Rock Butler y Lil Sis detrás, junto a Gregory G. Money Young. Puff Daddy estaba en otro Suburban con tres guardaespaldas. Ambas camionetas fueron seguidas por un Chevrolet Blazer con el director de seguridad de Bad Boy. A las 12:45 de la madrugada, hora del Pacífico, las calles alrededor del museo estaban llenas, evidentemente, porque pues había mucha gente y estaban decidiendo irse, estaban buscando la manera de retirarse y pues las calles estaban repletas. Pero la camioneta en la que estaba Biggie siguió a la de Puff Daddy por todo Fairfax Avenue hasta que fue detenida por un alto en Wilshire Boulevard y South Fairfax Avenue, a unos como 50 metros del museo. No estaban tan lejos, no se habían ido tanto, no se habían separado tanto del lugar en donde había sido la fiesta. Pero, mientras estaban detenidas en este auto, un Chevrolet Impala SS oscuro modelo entre 1994 y 1996 se detuvo al lado de la camioneta en donde estaba Biggie. El conductor bajó su ventana y sacó una pistola 9 milímetros Blue Steel y disparó, recibiendo Biggie 4 impactos de ellos. Testigos dijeron que quien fue el responsable de este tiroteo fue un hombre negro con un traje azul y un moño. Puff Daddy rápidamente salió de la camioneta en la que estaba y se dirigió hacia Biggie para saber qué había pasado, para poderlo transportar, y decidió llevarlo al Cedars Sinai Medical Center, siendo ingresado a quirófano de Notorious B.I.G. para una toracotomía de emergencia, pero desafortunadamente los resultados no fueron positivos y Christopher George Latour Wallace fue declarado muerto a la 1:15 de la madrugada, hora del Pacífico, a sus tan solo 24 años de edad. Y sé que conté muy rápido como todo, desde el disparo hasta la muerte, pero así fue. No fue como con Tupac, que él todavía salió de las tantas cirugías en las que estuvo y lo tuvieron que sedar. No, desafortunadamente, los impactos de bala que recibió Biggie Smalls sí fueron fatales. Y su muerte fue repentina después de que los médicos trataron de salvarlo. Pero hablemos acerca entonces de esto que se convirtió en la investigación del asesinato de The Notorious B.I.G. Spoiler, no es buena. Spoiler, me voy a enojar otra vez. Spoiler, fue muy mala. Fue una investigación muy mala. Y les voy a contar por qué. La policía o el departamento de policía de Los Ángeles no cooperó mucho en la investigación del asesinato. ¡Qué sorpresa! Otro asesinato en el que me tengo que enojar porque la policía no hace bien su trabajo. ¡Wow! Sorprendente, ¿no lo creen? De hecho, los policías del LAPD estuvieron en la zona del crimen la noche en la que sucedió todo y se fueron en la mañana, regresando hasta un mes después del asesinato de The Notorious B.I.G. para seguir con la investigación. Algo que, de acuerdo con un teniente del departamento de policía, no había estado sucediendo en los 30 años que estaba él trabajando ahí. No había sucedido hasta que llegó la muerte de The Notorious B.I.G. Y aunque son dos departamentos completamente distintos, muchos reportes se hicieron de que el asesinato de The Notorious B.I.G. en Los Ángeles estaba vinculado con el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas. Sobre todo por las similitudes en los disparos, la guerra entre las dos costas y la poca cooperación de la policía en la investigación. Pero aún así, no se hizo nada. Aún así, todos se hicieron mensos y nadie hizo nada. Porque nadie hace nada cuando son dos leyendas del hip hop que están relacionadas y vinculadas en cosas no tan legales por sus disqueras. Solamente por eso. Y es molesto. Y me enoja. Y no voy a seguir enojando. Porque no se vale. No estaban investigando bien la muerte de Biggie, como en su momento no se investigó bien la de Tupac. Es muy molesto. Es muy molesto. Si ustedes me lo preguntan a mí. Chuck Phillips y Matt Late, dos escritores de The Los Angeles Times, quienes hablaban del involucramiento de Biggie con la muerte de Tupac, comentaron que probablemente el asesinato de Christopher Wallace era más por un acto financiero por parte de los Southside Crips, pero la investigación quedó en stand-by y nunca se supo nada acerca de eso, acerca de cómo los Southside Crips querían como ajustar cuentas con The Notorious B.I.G., porque una vez más quedó sumamente inconcluso el caso por falta de atención por parte de las autoridades. Y les voy a decir, creo que me molesta más la muerte de The Notorious B.I.G. porque se sacaron todos los trapitos al sol de las autoridades y eso hizo que me enojara. Aunque me sigue enojando mucho la poca investigación que se le hizo a la muerte de Tupac, esta me molesta muchísimo más porque la policía no te cuida. Y menos en este caso. En 2002, el libro Labyrinth de Randall Sullivan, compilación de los asesinatos tanto de Tupac como de Biggie, fue revelado de acuerdo a la investigación del detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Russell Poole, naciendo las teorías acerca del asesinato de Biggie. Y aquí les voy a contar algunas que no son, algunas son conspiraciones, pero esas son más adelante. Estas son importantes mencionarlas porque todas llegan a cierta vinculación. La primera es que los Southside Crips asesinaron a Biggie, igual como en su momento se llegó a decir de Tupac, y muchos creen que fue esta pandilla la encargada del asesinato, pero de nuevo, en realidad no se llegó a una conclusión clave para poder seguir con esta línea de investigación y llegar a una conclusión buena que dijera, ¡ey! Por esta razón los Crips mataron a Biggie. No se llegó como a una buena conclusión. La segunda teoría es que Suge Knight mandó matar a Biggie como venganza de la muerte de Tupac. Randall Sullivan en el libro abiertamente señaló al cofundador de Death Row Records y miembro de la pandilla de los Pyrus por haber conspirado junto a policías corruptos, entre ellos David Mack, un oficial luego comprobado corruptazo de primera del Departamento de Policía de Los Ángeles, para asesinar a The Notorious B.I.G. y hacer ver ambas muertes como el resultado de una rivalidad. Ahí les va. Hay fuertes reportes que indican que Shook se quiso vengar por la muerte de Tupac, que según él fue indicada por Biggie. La razón por la que se cree que este, ¿cómo decirlo?, policía corrupto de primera, David Mack, o sea, la razón por la que se creía que estaba involucrado era porque Russell Poole descubrió que había policías del departamento de Los Ángeles trabajando para Shook Knight en Death Row como guardias de seguridad. Conocido esto después en una investigación independiente que sí tiene que ver con esto, pero que se dio tiempo después por otra cosa, como el escándalo Rampart, que voy a hablar de eso. Estén seguros de que voy a hablar de eso y les voy a hablar de las razones por las que el Departamento de Policía de Los Ángeles ha pasado por muchísimos cambios por este hombre David Mack. De hecho, este policía estaba presente en la investigación la noche del asesinato de Biggie y tenía un Chevrolet Impala negro. Mack, de acuerdo con Randall Sullivan, tenía un socio, ex compañero y amigo de universidad de nombre Amir Muhammad, un supuesto sicario que curiosamente se parecía muchísimo a la descripción del responsable del asesinato de Biggie. Y en conclusión, Russell Poole pudo decir que Muhammad fue contratado por Shook Knight, algo que sus superiores no le dejaron seguir investigando, y ahí les va por qué, porque ellos no iban por ese camino de la investigación. Comillas, comillas. ¿Qué les quiere decir eso? Que había superiores de Russell Poole involucrados en esta corrupción del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Ya ven por qué me enojé? Porque había policías súper corruptos dentro de la investigación que no querían que se descubriera la verdad acerca del asesinato de The Notorious B.I.G. Y obviamente, pues, no se pudo seguir con esta investigación por parte de Russell Poole porque llegó a tocar pared y le dijeron que no. Mario Hammonds, de hecho, un prisionero, perdón, e informante, tiempo después confirmó que Shook Knight mandó matar a Biggie porque era negocio y que se encargaron de él, pero que les había fallado el tiro porque no le dieron a Puff Daddy. Si ustedes recuerdan, hay una teoría en el episodio 2 de Tupac en el que hablan acerca de cómo Puff Daddy mandó matar a Tupac porque estaba preocupado de que Shook Knight fuera primero a mandarlo a él matar. Así que son cuestiones del negocio. It's business, baby, y showbiz. No muy agradable. No muy agradable. Randall Sullivan así acusó al Departamento de Policía de Los Ángeles por no haber investigado por completo las vinculaciones de Death Row, de acuerdo con la evidencia de Russell Poole, con la poca cooperación de Bad Boy Records y Puff Daddy. Así que gracias a esto, ¡yay! Sí, las autoridades, la investigación quedó inconclusa. Gracias a esto, la investigación quedó inconclusa. ¿Y se cerró? Ya nadie dijo nada porque pues los policías corruptos dijeron no, esta no es nuestra línea de investigación, se lavaron las manos y todo siguió normal, siguió su camino, hasta 2002, cuando Valera Wallace, la madre de The Notorious B.I.G., presentó una demanda por homicidio culposo en contra del Departamento de Policía de Los Ángeles y se volvió a abrir la investigación. Eugene Deal, el ex guardaespaldas de Death Row, habló de un hombre que se encontraba viendo con Puff Daddy en la fiesta del asesinato de Biggie y que después se dirigió a la que se convertiría la escena del crimen. Se le mostraron una serie de imágenes para preguntarle, pues, quién fue el hombre que estuvo involucrado y señaló la de Amir Muhammad. La investigación demostró las fallas del investigador principal del asesinato de The Notorious B.I.G., Steven Kratz. No hicieron pruebas periciales del Chevrolet Impala de David Mack, para empezar. Si ya se sabía que este hombre tenía un Chevrolet Impala negro, ¿por qué no se hicieron pruebas periciales? Pues ya sabemos, por corrupción. Pero, ¿por qué? No, ¿quién sabe? La segunda es de que Katz nunca interrogó a Amir Muhammad. Fue el mismo sospechoso quien tiempo después aclaró de cierto modo en un artículo de Chuck Phillips que no había sido él quien asesinó a Biggie, ya que había declarado en su contra Psycho Mike, quien estaba diagnosticado con esquizofrenia y pérdida de memoria. Mary Hammond sí estaba diagnosticado con esquizofrenia y pérdida de la memoria, así que por eso no se le consideró su testificación y nada de eso, porque tenía problemas mentales y que por eso Amir Muhammad dijo, no es algo válido, no es algo que puedan hacer válido porque tiene problemas ese hombre. Pero independientemente de quién había declarado, podemos decir que el investigador principal de la investigación de la muerte de The Notorious B.I.G. también tenía ciertos problemas. Esto debido a que se le olvidó, comillas, comillas, entregar 200 documentos que tenía en su escritorio que describían a detalle a otro policía involucrado en el asesinato de Biggie Smalls, Rafael Pérez, pareja de David Mack. ¿Cómo chingados se te olvidan 200 documentos que tienes en tu escritorio? No entiendo. ¿Cómo se te olvida entregar 200 documentos de tu investigación? Eso no. Y más porque eran dos policías súper corruptos del Departamento de Policía de Los Ángeles, David Mack y Rafael Pérez. No se te olvida. No se te olvida entregar, y eso es porque por la corrupción que había dentro del Departamento de Policía. Pero en 2005, la juez de distrito Florence Mary Cooper declaró como anulado el juicio de la demanda de Valera Wallace de 2002 después de expresar su preocupación con la policía de Los Ángeles por haber retenido pruebas de la corte. Mistrial, because no one gave anything. Se declaró mistrial y se dijo, pues es que nadie dio nada y porque es preocupante que la policía no nos haya entregado los documentos completos, así que se anuló el juicio. Y pues, ya. Rafael Pérez, de acuerdo con un informante de nombre Kenny Pugney, había estado involucrado en el asesinato de Biggie después de declarar que trabajaba como seguridad para Death Row cuando aún seguía activo como policía. Pérez también tenía varios reportes por supuesta mala conducta y brutalidad policial en la división antipandillas, por lo que ya se le sospechaba su comportamiento. ¿Pero qué hizo el Departamento de Policía de Los Ángeles? Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Así de bien. Valera Wallace no se dio por vencida y en 2007 volvió a demandar por homicidio culposo al Departamento de Policía de Los Ángeles por $400 millones junto a Faith Evans, Tiana Jackson y CJ Wallace por conspiración y responsabilidad en la muerte de The Notorious B.I.G., pero desafortunadamente esta no procedió, aunque se reabrió la investigación, desafortunadamente no procedió. Pero fue hasta el 6 de abril de 2011 cuando se reabrió el caso por parte del FBI, porque al parecer nomás estaban pasando las bolitas las autoridades y nadie estaba haciendo nada acerca de esta investigación de la muerte que ya llevaba varias veces que se cerraba y se abría. Sospechoso, ¿no lo creen? Y pues, por eso. Gracias a la investigación del FBI se sacó un reporte que hablaba acerca de las balas que se dispararon hacia Biggie y que en este reporte se habla de que fueron unas Gecko 9 milímetros. De acuerdo con este reporte y con cierta investigación que hice, este tipo de munición es sumamente rara en Estados Unidos y que en ese momento solamente la vendían dos distribuidores. Ese mismo tipo de munición se encontró en la casa de David Mack, pero no por el asesinato de The Notorious B.I.G., sino por otro suceso importante que de hecho destapó la corrupción de este policía, que fue un robo de banco. El mismo robo que destapó todo este caso de corrupción dentro de la policía de Los Ángeles, así que yeah. ¿Se sabe del Impala que tenía David Mack? Que era el mismo Impala desde donde se disparó a The Notorious B.I.G. La munición era sumamente extraña y solo había dos distribuidores. Y se sabe de la corrupción de este policía, pero nadie hizo nada por entrevistarlo, ni por arrestarlo, ni por nada. ¿Qué es esto, México? ¿Por qué nadie hizo nada? Es increíble que se haya tenido todo. Así se los pusieron en bandeja de... Ya me enojé. Se pusieron en bandeja de plata y nadie hizo nada. En diciembre de 2012, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó los resultados de la autopsia de Christopher Wallace, al parecer porque del 97 al 2012 nada más son 2 horas. Pero fue, pues, criticada esta autopsia por el abogado de los bienes de Biggie, Perry Sanders Jr., quien objetó la autopsia. Y ahí les va por qué. El reporte comentó que 3 de los 4 disparos que había recibido Christopher Wallace no habían sido fatales. La primera bala le dio en el brazo izquierdo y luego pasó hasta su muñeca. La segunda bala le llegó de la espalda sin golpear ninguno de sus órganos vitales y salió por su hombro izquierdo. Y la tercera bala entró por el muslo izquierdo y salió por el derecho, causando una laceración de 10 milímetros en el lado izquierdo del escroto. Se dice que la cuarta bala fue entonces la fatal, entrando por la derecha de la cadera, dando a varios órganos vitales, entre ellos colon, hígado, corazón y la parte superior de su pulmón izquierdo, terminando en su hombro izquierdo la bala. Yo no entiendo por qué esta autopsia no salió antes. ¿Por qué no salió el mismo año en que se hizo? No lo sé. Por eso se criticó bastante que saliera hasta 2012, porque es de que, güey, o sea, ¿cómo te vas a esperar tanto tiempo por darla? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero, pues de 2012 tuvieron que pasar otros 3 años. Porque el 19 de agosto de 2015, Russell Poole falleció de un ataque al corazón y su investigación quedó en manos de Greg Kading, quien trabajó por 3 años en el equipo de trabajo contra pandillas, involucrando el caso de The Notorious B.I.G. Y es aquí donde entra todo esto de que él estaba en realidad investigando acerca de las pandillas de Los Ángeles, pero obviamente se topó con la investigación de la muerte de The Notorious B.I.G. Y fue donde Kading sacó su propia teoría. Y es en donde él cree que quien asesinó a Biggie fue Wardle Pucci Fuss de la pandilla de los Pirates, la misma pandilla en la que pertenecía Suge Knight, contratado este hombre para vengar la muerte de Tupac. Hasta la fecha no se ha hecho ningún arresto en relación al asesinato de Biggie, no se ha hecho absolutamente nada, especialmente porque no se ha llegado a una conclusión. Creo que Greg Kading sigue investigando acerca de la muerte de Biggie, pero a ciencia cierta no se sabe nada, especialmente porque Suge Knight fue arrestado ese mismo año, 2015, por haber atropellado a 2 personas, falleciendo una de ellas, en el set de la película N.W.A., o la película de N.W.A., Straight Outta Compton. Sí, los mismos N.W.A. de los que hablé la semana antepasada. Existe un video que demuestra lo que hizo Knight a las 2 personas... Clay Bone Sloan y Terry Carter. Y pues, sí. Fue acusado de homicidio, tentativa de homicidio, lesiones y obstrucción de justicia por haberse dado a la fuga. Cuando todo literalmente quedó grabado en el set y se ve el video, no lo voy a poner aquí porque no me gusta poner cosas gráficas. No está tan gráfico, pero no quiero poner el video aquí. Pero lo pueden ver, va a estar en el Linktree, que por cierto, chequen el Linktree porque va a estar todo. Va a estar en el Linktree, en la playlist de contexto, si ustedes quieren ver cómo usa la camioneta Suge Knight y por qué está en la cárcel Suge Knight, es por eso. Terry Carter fue quien falleció por las heridas provocadas por Suge Knight, y en 2018 Suge fue sentenciado a 28 años en prisión. Después de lo que pasó en el set de Straight Outta Compton. Y obvio hay más teorías dentro de la muerte de Biggie, pero no se ha hecho algo profundo dentro de ellas. La primera es que el FBI mató a Tupac y a Biggie para ponerle fin a la guerra entre las dos costas. La otra es de que Biggie sigue vivo. No, Biggie no está vivo, dejemos de pensar eso. Pero también se dice que Puff Daddy mandó matar a Biggie. Y esto es porque Puff Daddy y Bad Boy Records iban a hacer más dinero si de manera póstuma se lanzaba el álbum de Biggie. Que es una manera muy sádica de pensar esas cosas, pero ok. Pero también existían rumores de que Biggie tenía pensado salirse de Bad Boy Records, así como Tupac en su momento tenía pensado salirse de Death Row. La muerte de Biggie, hasta la fecha, 24 años después, sigue siendo un misterio sin resolver. La única información reciente que ha salido es por parte de Kiffy D, quien en su momento ya también llegó a comentar que su sobrino Orlando Anderson fue el asesino de Tupac Shakur y que ellos eran parte de los Outside Crips. Y pues Kiffy D comentó que DJ Quick, el amigo de Eazy-E, tuvo algo que ver con el asesinato de Biggie por ser parte de los Bloods y ser amigo de Tupac y que quería vengar la muerte de Tupac. Evidentemente no hay mucha información al respecto, solamente una entrevista de noviembre pasado que dio Kiffy D a Hip Hop DX. Y DJ Quick recientemente ha comentado que demandará por difamación, ya que no hay sustento dentro de la evidencia de Kiffy D, además de que no cuenta la historia completa de los hechos. Así que sí, esa es la única información reciente que tenemos acerca de lo que pasó, y pues a DJ Quick no le agrada mucho porque lo están difamando. Hasta que las autoridades hagan un trabajo bueno, tanto en la investigación de la muerte de Tupac como en la de Biggie, que lo dudo mucho a estas alturas, sabremos qué pasó en realidad con estas dos leyendas del hip hop. Mientras, podemos seguirnos enojando por el nulo y mal trabajo de la policía de Los Ángeles. Hasta entonces. Pero hablemos del trabajo póstumo de Biggie, que desafortunadamente murió por estas cosas. El 25 de marzo de 1997, 16 días después de su muerte, sí se lanzó su álbum en disco doble, Life After Death, que llegó al número 1 en la lista Billboard 200. Este álbum tiene una variedad enorme de artistas invitados, al igual que productores diferentes a Ready to Die. En el 2000, después de varias críticas, porque pues se había lanzado muy pronto después de su muerte este álbum, alcanzó la certificación diamante, la más alta que se ha dado a un álbum de hip hop en categoría de solista, con 10 millones de copias vendidas. Ni siquiera Tupac alcanzó eso. Ni siquiera. Fue The Notorious B.I.G. quien lo hizo con esta certificación. Hypnotize, el sencillo principal, fue el último que tuvo un video en el que aparecía Biggie, y pues otro sencillo de este álbum fue My Money, My Problems con Pop Daddy y Mace, y ambos sencillos lograron alcanzar el puesto número 1 en Billboard Hot 100, convirtiendo a Biggie en el primer artista en llegar a este lugar de manera póstuma. El tercer sencillo de este álbum fue Sky's the Limit con la banda 112, y este álbum le hizo ganar varios premios de Artista del Año, Sencillo del Año, todo esto con Hypnotize por parte de la revista Spin en diciembre de 1997. El 1 de julio de 1997, Puff Daddy, ahora Diddy, lanzó su álbum No Way Out con The Notorious B.I.G. en 5 canciones, siendo notorio más con el sencillo Victory. El sencillo con más éxito de este álbum fue I'll Be Missing You con Faith Evans y 112, dedicada esta canción a The Notorious B.I.G. The Commission fue un grupo que estaba creando The Notorious B.I.G. en 1996 con Jay-Z, Lil Sis, Pop Daddy y Charlie Baltimore, pero este nunca se terminó de formar y solamente fue mencionado en What's Beef, The Life After Death y Victory de No Way Out. El 7 de diciembre de 1999, Bad Boy Records lanzó el álbum Born Again de The Notorious B.I.G., considerado material nunca antes escuchado y mezclado con artistas invitados, algunos con los que Biggie nunca había trabajado. Dejando muchas críticas en este álbum porque parecía mucha como revuelta con gente, era como muy chilaquil y pues parecían como colaboraciones hasta incómodas, porque eran artistas que en su vida habían trabajado con Biggie, en su vida habían hablado con él, pero pues Puff Daddy había tomado la decisión de sacar este álbum porque pues era manera de recordar al artista que alguna vez fue. Ok. En 2005 y 2014 fueron remasterizados los álbumes de The Notorious B.I.G., tanto Ready to Die como Life After Death, y pues son las canciones que ahora escuchamos. No escuchamos las originales, sino las remasterizadas. El 19 de mayo de 2007, Faith Evans lanzó su álbum The King and I en dueto con The Notorious B.I.G. con material que nunca ellos antes habían lanzado. The Notorious B.I.G. fue así como dejó un legado muy fuerte, siendo considerado uno de los mejores raperos de la historia y el salvador del rap de la costa este. Rolling Stone, de hecho, se ha referido a él como el mejor rapero que ha vivido y Billboard lo llamó como el mejor rapero de la historia. Su legado ha sido parte de la carrera de muchísimos artistas que conocemos de la costa este, como Jay-Z, 50 Cent, Alicia Keys, quienes ustedes quieran mencionar, él ha sido parte de la carrera de ellos. Y gracias a esto se creó la Christopher Wallace Memorial Foundation, donde cada año se recauda dinero para útiles escolares y honrar el legado de Biggie. No hay mucha información o un sitio web que se haya creado, solamente el post de un blog en donde Valera Wallace habló acerca de la misión de la fundación, que es, citando, servir como un vehículo a la comunidad negra. Como una organización no gubernamental, su objetivo principal será en la educación. Donde los académicos están preocupados, BIG será acrónimo para libros en lugar de armas, por sus siglas en inglés, Books Instead of Guns. La fundación se concentra en las mentes de los jóvenes, otorgándoles becas y ayuda económica, además de proporcionar libros, computadoras e instrumentos académicos a escuelas, guarderías, programas de mentores, todo lo que sea relacionado a lo académico. La fundación está centrada sobre todo en el barrio en donde creció Biggie, Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn, Nueva York, y se ha encargado de apoyar a diferentes escuelas de la ciudad. No encontré un link como tal para apoyar directamente a la fundación, pero sigue activa de acuerdo con el directorio de filántropos de Nueva York con dirección en Brooklyn. El 27 de febrero de 2018 se lanzó la serie Unsolved, The Murders of Tupac Shakur and the Notorious B.I.G., que hace una investigación acerca de qué pasó en realidad entre ambos raperos. Es buena si quieren pasar el rato y quieren saber acerca de algo como por encimita del caso. No entran a profundidad. Y si recordamos, The Notorious B.I.G. y Tupac sí sacaron canciones juntos, en total siendo 3, junto, bueno, ya no contando los freestyles, pero 3 canciones oficiales. Let's Get It On, que es la menos popular, pero la única que tuvo un lanzamiento oficial y fue parte de una compilación de Eddie D y The Untouchables, llamado Let's Get It On, The Album, y la canción cuenta con Grand Papa, Tupac, Biggie y Heavy D. También está Running From The Police, que esta canción salió en la compilación titulada 1 Million Strong, creada para conmemorar la marcha del millón de hombres que había sido convocada por el ministro Louis Farrakhan para promover la unidad de las familias afroamericanas. Esta canción tiene a Pac, The Notorious B.I.G., Stretch, Buju Banton y Drumicidal de Outlaws. Esta canción supuestamente iba a aparecer como original de Thug Life, el grupo de Tupac, pero es tan gráfica y violenta en su letra hablando de asesinar o secuestrar a la policía que tuvo que ser borrada porque pues era cuando el gangster rap estaba siendo más criticado. La canción luego estaba planeada para salir en el álbum Me Against the World de Tupac, pero después del incidente del 94 que tuvo Tupac en Nueva York, se borró esta opción. Luego se hizo un remix de lo que ahora se conoce como Running, Dying to Live por Eminem, algo completamente distinta de la versión original, pero recortando las partes violentas y pues es la versión más conocida. Y la última canción fue House of Pain. Esta canción es de Junior Mafia, el grupo de Biggie, y la lanzó con Tupac y Biggie Stretch, pero nunca de una manera oficial, fue más como un demo. Y pues se han hecho varios remixes, entre ellos el más famoso Living in Pain, con Mary J. Blige y Nas, lanzada después de la muerte de Biggie. Se han creado varias series, documentales y películas sobre la vida y muerte de The Notorious B.I.G., entre ellas la película interpretada por Jamal Woolard del 2009, que habla acerca de la vida de Biggie. Pero el 7 de noviembre de 2020, The Notorious B.I.G. fue inducido oficialmente al Rock and Roll Hall of Fame por sus 2 hijos, Tiana Dream Wallace Jackson, Tiana Dream Jackson y CJ Wallace. En marzo de 2021, recientemente, se lanzó el documental Biggie, I Got a Story to Tell, producido por Valera Wallace y Didi, concentrándose en la vida de Christopher Wallace antes de convertirse en el rey de Nueva York. Y también se muestra acceso a los bienes inmuebles de Biggie de cómo era su vida, que por cierto, este documental está disponible en Netflix por si ustedes gustan verlo. Christopher Wallace, The Notorious B.I.G., Biggie Smalls, Frank White, el rey de Nueva York, dejó un gran legado de la escena del hip hop y fue uno de los fundadores de lo que hoy es el rap, revolucionó con su música y dejó a la comunidad negra mucho, mucho de donde trabajar, recibiendo desde elogios en murales hasta teniendo su propia intersección, antes Fulton Street entre Gates Avenue en la calle B.K.'s James Place, ahora, The Christopher Wallace Way. The Notorious B.I.G., sí, nos marcó a muchísimos que amamos el hip hop y continúa haciéndolo en las nuevas generaciones de rap y creo que así será por muchos años. Y esto ha sido todo de mi parte. Todo acerca de la guerra entre la costa este y la costa oeste. Todo acerca de los raperos. Absolutamente todo. Espero que les haya agradado escuchar la historia de Tupac, la historia de Biggie. A mí me encantó. Me encantó hablar acerca de ellos, me encantó investigar, saber las verdaderas historias o un poco más acercado a la verdad. Pero también me gustó leer las conspiraciones y lo que la gente piensa, porque pues tienen mucho tiempo para pensar en eso. Aparentemente. Así que espero que les haya agradado, espero que hayan disfrutado saber de rap si no sabían, saber de historia del rap si les gusta el rap y no lo sabían. A mí me encantó contarles. Por lo pronto me retiro porque ya toca hablar de algo completamente distinto, pero para terminar el tema del mes, que es la música, vamos a pasar a lo último y ya de ahí seguimos. Hasta entonces no se les olvide seguir al podcast en todas sus redes sociales porque es en donde más subo avisos y cosas así. @cdexpedientes en todos lados, ahí le pueden picar. O si gustan seguirme a mí, estoy como @angie_van con doble n, por si pues quieren saber qué hace la host del podcast. No hago muchas cosas, pero por si gustan. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana con el último episodio del mes para ya cambiar de tema. Hasta entonces, adiós.